Semanal de el 4 de abril del 2021, semanal. Ya se llegó la información que usted estaba pidiendo y de parte del Chile para todos ustedes.
¡Venimos de su puta madre!
Eso es lo que le decimos a toda la gente que nos está viendo, porque este es el programa que usted estaba esperando y que necesita todos los domingos, porque es el que ahí dice las cosas al Chile. Así que vamos a empezar rápidamente. ¿Cómo están, jóvenes? Buenas noches, otra vez.
Buenas.
Mesa completa, que se agradece.
El mesa que más aplauda, que se agradece.
Así que tenemos muchas cosas de qué platicar. Ahora se nos vinieron 4 temas. Además, tenemos muchísimas cosas en las rápidas de todo lo que se movió en esta semana, aparte porque el programa pasado fue un programa en el que nos saltamos la información semanal, precisamente porque no había mucho movimiento según nosotros, y se nos juntó todo para esta semana. Así que vamos a arrancar rápidamente.
Cabrón,
nomás estaba viendo si estabas
salimos.
Vamos a empezar con la fecha FIFA y con el preolímpico, la selección mexicana. ¿Qué sabor nos deja la selección mexicana para enfrentar los próximos compromisos ahora que tuvo esta fecha FIFA? ¿Qué fue lo que sucedió con esos partidos? También vamos a hablar un poquito de lo que pasó con el preolímpico, de que México, empatando y en penales, logró ganar a Honduras, pero ya estaba calificado desde que le gana a Canadá. ¿Por qué siempre, todas las veces que empezamos el programa, haces una pendejada, hijo?
Es que lo está viendo ahí, hijo. Lo está viendo.
Está compartiendo.
Aumentando los likes. Aumentando los viewers. La selección mexicana convenció en esta fecha FIFA. ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? ¿Cuál es el panorama para los próximos partidos? Adelante, señor.
Yo creo que lo que más deja claro es que el ancla de esta selección,
Raúl,
se llama Luis
¿Por
Romo.
¿Por qué Romo?
No, ¿cómo, güey?
A ver, déjalo que dé sus razones.
Romo es quien le da todo el equilibrio a este equipo del Tata. Es ahorita el mejor contención mexicano que hay. Sin Romo, se pierde muchísimo el medio campo. ¿Qué pasó? Fue un juego, la verdad, un poco aburrido. Fue un juego con muy pobre argumentos futbolísticos hasta que entró Orbelín Pineda.
Pero estamos en el lugar 9, ¿verdad?
Orbelín Pineda le cambió totalmente la cara al funcionamiento del equipo. Tienes a un gran jugador ahorita en un gran momento como es el Chucky Lozano. Tienes a una futura estrella, creo yo, ahí, que es Sebastián Córdoba, pero bueno, él estaba concentrado en lo que es el preolímpico. Pero cuando entró Orbelín Pineda, el juego se cambia. Y cuando empieza a entrar en contacto con Romo, me queda muy claro que el medio campo de México debe ser Romo, Héctor Herrera y Orbelín Pineda. Y arriba tiene que ser Tecatito Corona, Irving Lozano, y ahí sí va a depender de si está Raúl Jiménez o no.
La alcancía.
¿Quieres decir algo antes de pasarme con algo que le quiero preguntar al Piti?
Sí, porque concuerdo y no concuerdo en algunas cosas. Orbelín entró como extremo.
Así es.
Entonces, no sé cómo, por qué lo pones en medio campo, o sería, yo creo que, bueno, no, es una pregunta, o tu apreciación sería como medio campo. A mí también me gusta más como interior. O sea, como creo que
dijo que cuando entró, el partido juego cambió.
Escúchame, lo que pasa es que dijo, el medio campo debería ser Romo, Héctor Herrera y Orbelín. Uh-huh. Cuando Orbelín entró de extremo. Entonces, yo también considero...
Tiene que ver con lo que dijo.
No, sí tiene mucho que ver, pero otra cosa. Segundo, ¿por qué dices que es el ancla, güey? Se lleva 2 partidos en la selección, güey. Ese puesto titular, güey, estaba... Pero
¿viste
más
el juego?
Que, sí, lo okay. vi.
Para empezar. ¿Cómo
jugó?
Jugó muy bien.
Ok, ¿cómo se mete entre los centrales?
Edson Álvarez es el clavado ahí siempre.
Luis Romo está jugando a un nivel excelente.
Pero Edson Álvarez está jugando a un nivel de titular en el Ajax, güey.
Sí.
Y es el que más ha estado, bueno.
Es que es americanista.
No, no es eso, güey.
Sí, mira.
Empezaste con Raúl Alonso Jiménez y luego sigues.
Bueno, Pollo ni siquiera sabe quién es Luis Romo, güey. Primero para empezar, o sea, la neta, güey.
Ahí vas.
¿Dónde juega?
Te cagaste y sacas eso.
¿Dónde juega?
Te cagaste y sacas eso.
No sé dónde juega.
En la selección de México.
Ah, ya ves que no sabe dónde juega. Por eso te digo, o sea, no sabe quién es Luis Romo. Juega el Cruz Azul.
Sí, yo sé que juega en el Cruz Azul.
A ver, totalmente. Seguimos.
Nomás no te cagues.
Y luego la otra. No, no me cagué. Y la otra es que para mí, yo creo que las conclusiones, necesitamos un centro delantero sí o sí, y se me hace que hay falta de centros delanteros.
Claro, y lo hablamos el programa pasado.
Y por eso me digo algo que tú nos mandaste en el grupo, Piti, porque se empezó a tocar otra vez el tema de Carlos Vela. Y el Tata Martino dijo, ese pendejo, casi le dijo así en sus declaraciones, si a veces sí quiere, a veces no viene, no vale la pena tener un jugador que está de a medias. Y que no lo va a llamar.
Sí, ya se dijo eso. Y también el Jimmy Lozano
también
dijo que ya lo descarta. Respaldo. Lo descarta.
¿Para qué lo quiero?
Respaldó las
pues declaraciones. Pues es que en cierto modo tienen razón. Porque pues él nunca ha estado comprometido y tampoco va a ser cuando él quiera, ¿no? Lo bueno es que ahorita, pues yo creo que tenemos buenos delanteros.
¿Quién?
Poder...
¿Cómo, güey? Chucky por un lado, Corona.
Sí, güey.
Okay. La, el, okay. Lo bueno es de que la posición que él juega está bien cubierta, güey.
¿Quién? ¿Que juega quién?
Que juega este, ¿cómo se llama? Vela. Está de ese extremo. Entonces, okay. Lo que mejor tenemos ahorita son extremos prácticamente.
Exacto, pero yo separo a lo mejor.
Y hasta más jóvenes.
Yo soy el pendejo, sí. A lo mejor. Yo separo que si Chucky y Tecatito tienen, para mí no son un delantero central, güey. Necesitamos un güey que meta los goles.
Exacto. Mira, estamos ahorita no en la espera y no, de que Jiménez pudiera estar. Si no está, vamos a tener que recurrir a lo que probablemente ustedes dijeron que yo no quería.
Funes Mori.
Que es el goleador de la temporada. A mí no me gusta... Pero pues si el güey va a dar resultados, pues a toda madre, ¿no? Qué chingón. Pero todavía estamos en espera a ver si se va a hacer llamado a la selección.
Porque es que el güey no solamente
anda en un gran nivel, 9 no, goles lleva y
no está solamente va a meter goles, sino va a crear juegos. O sea, sí se le extraña a Raúl Alonso Jiménez. Se aventó mucha mierda en la selección Jiménez varios años, pero ahorita lo había estado haciendo muy bien. Y no solamente, a lo mejor no metía muchos goles, pero estaba creando mucho juego.
Con dos
jugadores sumamente peligrosos, que es Corona y Chucky. O sea, les eleva su juego. De hecho,
esa es la virtud que más le recalcan a Raúl Jiménez,
correcto. Sí, y este cabrón puede hacer lo mismo.
Carlos el Negro
Rayado, Escobar. Se me fue el nombre.
Carlos el Negro Escobar.
Funes Mori.
Carlos el Negro Escobar había dicho... Primero que nada, aplaudir el pollo.
Vamos a meter un aplauso de gracias a Luis.
Es la primera vez que escucho que habla bien ya de Raúl Alonso y que acepta que Raúl Alonso o un centro delantero también llevo está para crear. No, escucha.
Años
que
diciéndote, está, no, le voy a dar otra oportunidad, ¿sabes? A Raúl Alonso. Algo.
Yo sí te dejé hablar y terminé.
A ver.
Siempre dice que tiene que meter goles y Carlos de Negro Escobar lo dijo el programa pasado, si no mal recuerdo, que Raúl Alonso es un creador de jugadas.
Así es, y que un gran Tata, asistidor.
Y que el Tata lo pone para eso. Ahí me quedó muy claro, el juego contra Gales, sí estuvo un juego muy atípico de México, pero contra Costa Rica crearon infinidad de oportunidades y a mí me gusta ese estilo de juego de que los extremos se vayan metiendo al centro y que los interiores se vayan a la banda, los laterales y todo eso. Entonces, si no tenemos a Raúl Alonso Jiménez, igual puede funcionar o Pulido o Martín, en mi opinión, porque también son creadores de oportunidades.
Mi postura sí, en cuanto a Raúl... sí, mi postura en cuanto a Raúl Jiménez es el hecho de que es el único que tenemos no lo hace una superestrella.
Es que,
¿no?
Pero es muy bueno, güey.
Bueno, es que mira, aquí yo lo que veo es... yo veo la selección un poco desbalanceada. Tiene mucha movilidad arriba. Sí, señor. Y el medio campo le da... O sea, se vio. Cuando entró Orbelín le dio mucha movilidad, no nada más en la cuestión del ataque, le dio mucha movilidad al medio campo. El problema es atrás. Tiene dos defensas centrales muy lentos. ¿Qué puso en este juego? Puso a Arteaga y puso a Sánchez del otro lado.
Sí, contra Costa Rica.
Porque necesitas dos laterales muy rápidos porque tus defensas centrales ya son muy lentos. Héctor Moreno ya es muy lento. El Costa Rica casi te empata al final por velocidad, precisamente.
Pésimo ese Carlos.
De un defensa central de Costa Rica que se sumó al ataque. Entonces... ¿Cuál es la función de Romo? Romo va y se mete como un tercer central y lo hace perfectamente bien, lo hace muy, muy bien. Que ahorita en México no hay otro que te haga esa función que él hace.
Sí, señor.
Entonces es el que le está dando el equilibrio a la defensa. Sí veo que la movilidad de arriba, necesitas a un centro delantero que se mueva como Raúl Jiménez, que el único que puede tener eso es Funes Mori.
Sí, señor.
Porque este Tata no está buscando tanto un poste. Está buscando a alguien que asista a tus dos extremos que son muy buenos como son.
Por eso
¿Qué tan probable es que sí se haga un hecho eso de que le hable a Funes Mori?
Yo creo que por la falta de
¿Ustedes cómo han visto la situación? O sea,
mira, ya intentó jugar con
podemos decir
estos juegos con cosas, falso 9, si no ¿estás de acuerdo? Sí. O sea, intentó jugar con un falso 9 y no le jaló para nada. O sea, crear juego como dice el negro. Ya que no le jaló, ahora sí tiene que probar ya con o un delantero centro los que tiene, o ya simplemente Funes Mori, güey.
Y ya está disponible. Funes Mori, algo faltaba,
ya,
¿no?
Ya. ¿Ya está? Va a esperar a Raúl Jiménez hasta el último momento. Eso...
Ahora, jóvenes, se nos está yendo rápidamente esto. Vamos a pasarnos a la Sub-23.
Bien hecho.
Al equipo que quedó campeón de este torneo del preolímpico. Aquí en pantalla los tiene festejando con el Jimmy Lozano y todo. Y hablar un poquito, a lo mejor nos podemos embarrar de lo que estamos hablando, de los posibles refuerzos que pueda tener y si están para pelear una medalla olímpica este equipo.
Es lo que, por eso te dije, lo que quería terminar. Gerardo Arteaga está hecho... Bueno, desde antes, no estoy diciendo, desde Santos es un jugadorazo, y lo que le dice Pollo, lo malo de Arteaga es que tiene a Gallardo ahí, güey. Uh-huh. Y Gallardo es un muy, muy buen lateral izquierdo. Y con esa misma historia,
con más,
digo,
experiencia.
Con más experiencia, con esa misma historia pasamos a la sub-23.
Sí.
Se reduce a 20 jugadores. ¿Sí? Si quieres, quita el relojito ya, güey.
No, no.
Es que ya pasó.
Se aventó un buen segway.
Ese es parte del primer tema, hijo. La selección mexicana, sub-23 y lo otro.
Échale.
Bueno.
Tú síguele, güey. Te voy a dar una vida.
Son 20 jugadores ahora. ¿Sí? Ajá. De los cuales está Edson Álvarez, Montes, Jordi Sánchez, Arteaga. No te creas. Hey. Tiene 23.
Arteaga sí estaba.
Arteaga. Diego Lainez.
Córdoba.
No, Córdoba sí estaba abajo. Bueno, y Diego Lainez, son 6.
De los de arriba,
sí.
Dice.
Y luego los que están en la selección mayor. Y luego están los güeyes que están, por ejemplo, de Pisuto, que estén en Lille de Francia, que a veces juega y etc. Y luego está Gobé, bueno, X. Pero son 6 de los 20 que metiste, güey. Sí. Vas a tener que. Y
luego, aparte
son 3 refuerzos más. O sea, son 9 los güeyes que tienen disponibles, que supuestamente son 6. Si están en la selección mayor, es porque sí son mucho mejor que ellos. Y la verdad es que los laterales de Jordi Sánchez y Arteaga sí son mejores, güey. Y Diego Lainez, para mí, creo que sí tendría un lugar en la sub-23. Entonces, es una selección totalmente nueva.
¿Quiénes son esos 3? ¿Necesitamos un portero?
Estaban pidiendo Ochoa, pero...
No.
Espérame.
Yo tampoco creo, güey.
No es líder.
Yo no estoy diciendo que sí. Estaban dando la opción de que fuera Ochoa, pero dicen que en redes sociales están pidiendo que se quede el portero que está de titular ahorita.
Tienen que dar la oportunidad a esos chavos.
Están diciendo que él se tiene que quedar.
Tiene, o sea, es la mejor, me parece que es como que de las posiciones mejor cubiertas, güey.
Híjole, güey.
Le tienes que dar, vas a competir contra jugadores de ese mismo nivel, no lo estás llevando a una selección mayor, no le estás metiendo esa exigencia, le estás metiendo otro tipo de exigencia.
Pero sí, yo nada más digo que hay posiciones, sí, pero hay posiciones
los
que tienen que
lo han
tener
hecho bien.
Mucha experiencia.
Por eso, pero sí, no se me han mojado.
Tienen que ser líderes.
Dígame 3 nombres.
Yo. Ay, güey. ¿3 nombres?
Está
difícil. El Chucky.
¿Ochoa?
Sí,
Ochoa. No, güey. Bueno, a ver, cada quien sus 3, ¿no?
Sí, pero no mames.
Ah, bueno. No, bueno, para que no se enoje el señorcito.
Él puede decir que
no. ¿Un portero?
Eso es merca,
¿sí?
Wey.
¿Un portero?
Ok.
¿Un central? Que para mí debe ser Héctor Moreno o Néstor Araujo. Sí, porque los centrales iban a tener altivas, sí. Es una basura, güey.
Sí.
Y un centro delantero.
Ok. Negro, ¿tú qué tienes el pedo con Ochoa? Aunque no necesitemos un portero, ¿no hace falta alguien que agarre las riendas de liderazgo en el equipo?
Pero Ochoa no es. Ochoa no es líder, güey.
Ochoa es líder,
güey. Ochoa no es líder. Ochoa no es líder. Ay,
güey. Mira, los americanistas.
Ochoa no es líder, güey. No lo es.
Bueno, a Talavera ya es a Talavera.
No, portero no.
Ok.
Dale la oportunidad. En la portería, en la delantera, me parece que están bien cubiertas.
Pero entonces Malagón, no Jurado. Porque Jurado es banca, güey.
Eso los va a decidir ellos, pero tienes que darle la oportunidad de los que tienes ahí. Para mí sí es un central y alguien en el medio campo, principalmente.
Y tal vez...
Alguien de ataque.
Oye, Negro, no, una pregunta seria.
Tal vez.
¿El medio campo va Edson Álvarez? ¿Te refieres a interior o contención? Porque Edson a la edad, güey. Yo creo que sería un buen refuerzo.
No, pero si Edson a la edad, Edson tiene que ir.
Entonces, aparte, sí, otro contención.
A alguien más, un mediocampista.
He escuchado mucha gente hablar de que el momento es importante. Yo nada más voy a aventar el tema, el chingadazo a la mesa. No hay ningún portero que esté viviendo mejor momento que Carlos Acevedo. Ni un portero de toda la Liga MX que esté viviendo mejor momento que él.
Pero mira, te voy a decir una cosa.
Yo no sé.
Yo no estoy de acuerdo, pero creo que por hegemonía se van a llevar 8.
Pero no puedes llevar un portero que no sea líder. Si vas a llevar un portero, tiene que ser un líder.
Oye. Yo creo que va a ser.
Entonces no llevas 8.
Portero de la selección.
Esta es la última vida para brincarnos a la Liga MX nada más. ¿Alguna sorpresa? Algo que nos haya llamado la atención, sobre todo de los países que estaban sufriendo en esa fecha FIFA, como Alemania y como España.
Macedonia del Norte.
Yo la vez pasada que estuvimos ahí,
Macedonia.
Que estabas diciendo tú que no mames, Alemania.
Y los sostengo, ¿eh?
Yo te dije, espérate. Esos güeyes no pueden ni pasar, güey, a veces, ¿eh?
Ajá.
O sea, va a haber países de los que estás diciendo que están arriba y que la chingada, que coma, que no van a pasar.
Cuando pasen, lo hablamos aquí.
Como pasó con Holanda.
Hay que resaltar a Curazao también, ¿eh? Un saludo a los de la Curazao.
Todos los que se nos están viendo de Curazao.
Sí, de Curazao.
Toda la gente que nos está viendo.
Van en primer lugar.
Vamos a brincarnos a la Liga MX, a la poderosísima Liga MX. Están comparando en las redes y la gente que está allá en los altos pinches programas que están regidos por las televisoras, en la racha del Cruz Azul con el Bayern, la racha del Cruz Azul con rachas que está teniendo la gente. ¿Sabrá esta gente? Me parece que es la primera vez que escuchan el nombre de Cruz Azul. Porque en Alemania salió la noticia, un equipo mexicano que está tumbándole la racha que tiene de ganados al quién sabe qué chingados. Es la primera vez que escuchan de este pinche equipo pitero, pero sabrán
La historia.
Que el Cruz Azul tiene esta maldición. Es de verdad la racha del Cruz Azul. Aquí está la tabla general. Cada que la ponemos, sigue teniendo puras pinches palomitas blancas, digo verdes, el equipo de Cruz Azul, seguido por el América.
Ey, corrígeme, pero no, el León tuvo más victorias seguidas, ¿no?
No.
¿En 2019?
No.
Creo no que sé.
Ah, no. ¿Por qué con tantos no. huevos dicen que no pregunto?
Es no, no sé. Están diciendo que es récord sí. histórico.
Ajá, no sé. Pero
por ende, nadie más lo ha tenido.
Lo único que yo dije es que hasta en Europa salieron desplegados.
Según yo, batió su propio récord, pero no sé si el de la liga. Eso es lo que no sé. ¿Para qué te miento? Lo que sí es que es de reconocer lo de Cruz Azul y lo de América. Esto no se ve en el fútbol mexicano correcto, tan sí, seguido.
Sí. Exacto.
No vemos a dos equipos así. Y si América no está en primer lugar es por los 3 puntos perdidos en la mesa contra el Atlas. Es decir, hay una paridad muy grande y muy sobresaliente entre ellos dos. Eso sí, el equipo que mejor juega al fútbol en México para mí sigue siendo León. Uh-huh. Con todo y que tuvo un inicio un poco tambaleante.
Que no es
y
ahorita, novedad, ¿eh? Tiene ya torneos.
Sí, y ahorita viene recuperando su juego. Pero la contundencia del Cruz Azul y el América en los momentos que tiene que tener la pegada es lo que a mí me sigue sorprendiendo mucho. Hay algo que yo ahorita comentaba con Pete antes de empezar el programa y ya vi que creo que Luis se va a poner del otro lado, ¿no?
A ver.
El tema de Giovanni Dos Santos. Yo le decía a Pete, le digo, Giovanni Dos Santos ayer mete el gol con el que gana el América. Es un muy buen gol. Llega de atrás, remate de cabeza, contundente, pierde la marca, la defensa, pero al fin y al cabo lo hace. Todos lados donde yo vi el juego, donde yo estaba viendo el juego, le digo a Piti, es que se nota la parcialidad de los medios.
Sí.
Sí. Parece que, y Piti me lo dijo, a mí se me hace que este güey
le
quieren rescatar la carrera.
Sí.
O le quieren rescatar el momento. Mete el gol y lo sacó a los 2-3 minutos. Lo sacó como al minuto 60-61.
Para ya no exhibirlo. Para ¿cómo? Que la gente se quede con la imagen buena.
El
que
juego terminó. En sí, yo vi el primer tiempo, hubo una jugada que le dan el balón, se trompicó con el balón, se cayó con el balón, lo pisó mal, se fue para atrás. No entraba en contacto con el balón, no se mostraba. Tiene más juego este chavo que trajeron de España, Fidalgo.
Sí.
Tiene más movilidad. Y le digo, hay dos jugadores en América que están haciendo bien las cosas, que es Richard Sánchez
sí.
y Pedro Aquino. Pedro Aquino sí. es una barredora, sí, es el contención del América. Pero ayer los focos se fueron sobre Giovanni.
Sí, señor.
Por el gol. Le digo, se me hace increíble que si tu jugador está tan bien y viene haciendo el gol que te está dando la ventaja.
¿Para qué lo sacas?
¿Para qué lo sacas? ¿Por qué lo sacas?
Si, para que le aplaudan.
Si ya agarró exacto. el momento, si ya metió el gol, vuelve a entrar el momento, ¿por qué lo sacas? Porque está dando un juego para la chingada. O sea, Giovanni ahorita se le presenta la oportunidad porque no está Córdoba, no está Henry Martin porque tuvieron correcto. La actividad con selecciones. Entonces sí. lo ponen y lo estaban mencionando desde que entró en la transmisión. Le decían, es la gran oportunidad de Giovanni, la gran oportunidad de Giovanni, la gran
y
oportunidad
de Giovanni.
Y por
lo que Giovanni. Se viene hablando la semana.
¿Okay? Entonces, pero en sí el juego de Giovanni es espantoso, güey.
Es correcto.
Está borrado, güey.
Sí,
borrado.
Me imagino que ahí en la banca estuvieron diciendo, bro, que este güey te juega para la chingada. Metió gol, sácalo, ya, vamos.
Y de hecho, el día de hoy se dieron entrevistas de, por ejemplo, del entrenador, del Indicito.
Muy guapo,
en lugar de hablar de la victoria o de lo que estamos logrando, ¿no? De que va bien, que sí, estamos señor. En segundo lugar, hablan de Giovanni.
¿Cuál es por eso
le digo al negro que es como que una campaña para revivirlo.
¿Cuál,
para
¿Cuál sería la necesidad si realmente es eso?
O sea, pues venderlo más caro.
Puede ser. Ese es un punto que tú dijiste ahorita que Monterrey andaba interesado. Disculpe, fue lo primero que pensé.
Disculpe, bueno.
Para poder venderlo.
Es buena idea, pero es que se acaba el contrato y se va. O sea, ya no lo pueden vender.
Que dice que se va a España.
O sea, era buena idea la de ustedes dos, pero se acaba el contrato y se va. Ya no lo pueden vender.
Ah, ok.
O sea, o lo firman otra vez, pero...
Pues
o
bueno, sea, pero igual pero y puede ser. No. Tú me mencionaste lo del papá, que ya es que
Cecilio
de los Santos estuvo en el papá de Giovanni.
Es amigo de Diego.
Fue americanista.
Un tipazo.
Puede ser que lo estén levantando, queriendo levantar para que lo agarre un buen sí. equipo. Igual y no venderlo, pero para que lo agarre un
le
buen
digo,
equipo.
Le digo a Pete, bueno, esto ya es teoría pendeja mía, no sé, ¿verdad? Le digo, es que se me hace tan raro el caso de Giovanni, güey.
Piensa mal
de
acertar.
Que le digo, a mí se me hace que Cecilio de los Santos está cobrando algún favor.
¿Con?
Para que lo levanten, para levantarlo y que...
Pues es que...
¿Algún favor? ¿Cuál? No sé.
Siempre quiero estar ahí.
Por eso te digo, pero algún favor.
Oye, claro. León 2019, 12 victorias consecutivas. No sé por qué con tantos juegos dijiste que no, pero sí.
No, es que yo he visto que...
Cruz Azul rompió su propio récord sí. con 11.
Santos pierde...
No sé si porque el Cruz Azul tiene más envergadura que León. Falsa malamente, porque León tiene una historia maravillosa en el fútbol mexicano. empezaron a sonar estos pinches récords en Europa. Yo no dije que era el que tenía la mejor racha de la historia del fútbol mexicano.
Un ganado más y rompe el récord de la liga.
Bueno, aquí lo que está impresionante, lo que dice el negro, es que no teníamos en el fútbol mexicano esta ese avasallador, el líder. Son 9 puntos los que le saca al equipo del Monterrey. Ahorita tuvimos que quitar el partido. No sé cómo quedó el equipo de Toluca, si alguien me lo puede rápidamente. Alguien que nos diga todavía el resultado aquí en los comentarios, coméntenos aquí, porque eso puede impactar también a los primeros lugares. Si el Toluca gana, por diferencia de goles, puede hasta bajar al Santos.
Menciona aparte el Atlas.
Sí, el Atlas, sí.
Ya superó al San Luis en la tabla de cocientes. San Luis ya es el que está ahorita en último lugar a pagar la multa, señor, de los 120 millones de pesos.
Contaban, dice la federación.
Sí, son 6 milloncitos de dólares. Preguntas, ¿se quedan los 4 que van ahorita en primer lugar? O sea, los 4
que no
se quedan.
Yo creo que el 4 se mueve.
Sí, yo también.
Santos se cae, Santos se va para arriba, Santos para abajo.
Santos se mantiene entre el 4 y el 6. Cabrón, pero, por ejemplo, hoy dio un gran primer tiempo, pero no sé si se les acabó el aire. No, o el Chivas fue muy superior.
No es eso. El Santos, yo le decía al negro que el Santos me impresiona la condición física que tiene. ¿Sí? Y tiene mucho que ver la juventud del plantel. Sí, señor. Pero alguien le puede decir al equipo de Santos que los partidos duran pinches 90 minutos.
Mira, se desajustó totalmente. Sí, güey, sí, señor. Dori acabó de la tarde.
Sí, sí.
Yo dije, va a meter línea de. Como no, le aventaron todos ahí, dije, va a meter línea de 5. No, lo puso lateral.
No supo. Esto ya había pasado la temporada anterior, creo. No vuelve a ajustar como debe ser el entrenador, ¿no?
Este juego en particular ajustó muy mal. Yo no sé qué estaba haciendo y si cara de lateral derecho.
Sí, sí, estuvo muy raro.
Entonces,
bueno,
se le desajustó todo con Gorrearán, güey. O sea, le afectó, sí, pero, al último que ya le empezaron a
Gorrearán. Y Chivas apretó el medio campo, bien, no, pero no le alcanzó para ganar. Falló mucho.
Ahí me doy cuenta de algo. Bucetich.
Sí, no, malísimas.
No es el técnico para Chivas. Tiene mucha juventud y mucha velocidad. Oye, y Bucetich los alenta.
Es lo que estaban diciendo. No detengas, no pares a las Chivas, güey. Pues si tienes con qué atacar.
Váyase para arriba, mejor.
Y apenas comentábamos de que Santos era padre y señor de las Chivas. Yo iba a comentar aquí en el programa que fuimos a la casa de nuestro hijo y le sacamos el cinto.
Cuando nos ganaron.
Pues sí, pero Santos es superior al equipo de Chivas en muchos ámbitos, y el equipo de Chivas está jugando de la chingada.
Y lo arrasó.
Y teníamos que haber ganado ese partido.
Orlegi, con poco, ahí está.
Ahí Orlegi. Está. Orlegi, sí.
Orlegi.
Antes de pasarnos a las ligas europeas, vamos a ponernos serios un poquito. Lamentamos profundamente de parte de toda la mesa del Chile el sensible fallecimiento de María Gertrudis Echevarría Álvarez, madre del gran emblemático Jared Borghetti, que es lagunero de corazón, aunque no nació aquí en Torreón. Es un emblema, así que de parte de toda la mesa del Chile le mandamos un fuerte abrazo a Jared Borghetti, y que tenga una pronta resignación él y su familia.
Emblema de México. ¿Ande?
Compa tuyo.
Y de Santos.
Es conocido mío. Yo no me jacto de, ay, así, no, es conocido mío, lo conocí, lo tengo presente un par de veces, pero bueno.
Compa tuyo, el Cecilio de los Santos, ¿no?
Ah, eso sí, tomamos unas chéves en Los Ángeles. Sí, luego les comentaré la historia. Vámonos a las ligas europeas. La liga española se está poniendo sabrosa y es que viene empatando.
Sabrosa.
Pero el Barça está pisando fuerte. Sabroso. Tiene los últimos 5 partidos jugados, 5 partidos ganados. El equipo de Madrid empató los últimos 2, lo cual no le fue benévolo para esto, pero cuando pensábamos que la Liga Española estaba en su peor momento, que el Atlético del Cholo se va a caer.
El Atlético se cae.
Les dije que se iba a caer. Cae,
y todo el mundo va a acabar diciendo lo mismo otra vez a Ross. Sí. Otra vez el Barça o al Madrid.
Lo que mismo que le va a pasar a Cruz,
si me voy a decirlo,
Esto merece el...
Si me voy a decirlo. Pero...
Papiti.
El Barcelona del Kun Agüero. ¿Ese de Barcelona?
Esa es buena, ¿eh? Ya lo habíamos platicado el programa pasado.
Sí, parece.
Que sigue siendo solamente
un rumor.
Un humito de arriba del aire.
Sabrosón, lo interesante aquí es el juego del siguiente sábado, que es el clásico de Madrid-Barça. Sí, mañana juega el Barça.
¿Sí?
Si el Barça gana mañana, se pone, déjame te digo, tiene 62, llegaría a 65, se pondría a 1 del Atlético.
A 1 del Atlético.
Y superaría al Madrid por 2. Entonces, quien gane el juego del siguiente sábado va a ser el campeón de la Liga.
Ay, así de huevo.
Así te la pongo.
Lo escuchó aquí en Deporte al Chile, señor.
Oye,
el Walter Mercado del deporte.
En la semana anduvo el papá de Haaland, que es el representante legal de él, ¿no?
Sí.
Visitó al Barcelona y de ahí se fue al Madrid.
A Madrid.
A ver quién le llena más el ojito, ¿no?
¿Quién?
Vengo por dinero, ¿quién me da? ¿Cuánto me das tú? ¿No? ¿Cuánto me das tú?
Y el proyecto deportivo también, ¿dónde checando?
Oye, el City a 14 puntos del Man U.
No, ya.
El City ya campeón.
Ya campeón de eso, y en la Bundesliga, el Leipzig contra el Bayern. Ganó el Bayern. Ganó el Bayern. Y en Francia, el PSG perdió contra el Lille.
Sí, cómo no, Lille va en primer lugar.
Yo quisiera saber, que quería preguntarles eso, de, en este caso específico, que me retoma un poquito la película de Moneyball.
Sí, señor.
De la cantidad de presupuesto, de nómina que tiene un equipo contra otro. ¿De qué depende de que un equipo como el Lille, que tiene, por supuesto, mucho menos nómina que el equipo del Paris Saint-Germain, esté en primer lugar y le haya ganado el partido al Paris Saint-Germain?
Mira,
cuéntanos.
El Lille tiene ahorita jugadores en los que, si lo nombramos uno por uno, algunos de ustedes van a decir, ah, es el que juegan en, ah, también sí. juega que, sí, entonces.
Pero nadie los conoce.
Es como la película de los
más que tú. Sí.
No, no, te lo digo. Es un
o sea, ejemplo, de antes. O
sea, sí, o sea, de que hace 5 años estaba en un equipo que estaba bueno, o sea, ese tipo de jugadores.
Es como la película de los suplentes.
Entonces.
Ándale. Sí. Oye, llevas 12, me
había hecho bien. Pero el París tiene que ser el equipo ganador.
Sí, no, nada más pero, que, sí,
¿quiénes
sí,
son las estrellas del Lille ahorita?
Ahorita está Balotelli, güey. Estaba un güey que estaba en... Sí.
¿Balotelli?
¿Balotelli?
Estaba Balotelli al principio de la temporada.
Ah, ahorita. Sí. Ok.
Y luego está el portero el suplente de la selección francesa. ¿Sí? El suplente. Y luego están... O sea, todo, perdón, para decirte más específicamente, hablando serio, güey, porque está Mensah, no sé si conozca a Mensah, y varios jugadores que...
Mensah.
Sí. Víctor Asamoah, etc, etc. Todos los jugadores del Lille son seleccionados nacionales y titulares en sus equipos. Todos. O sea, entonces...
O sea, trae buen equipo.
Sí.
¿Qué pasa? Que estás muy callado.
¿Yo? Sí. Dice pues chinito, están hablando de fútbol, ya estuvo.
Que si tiene sueño.
No, mucho fútbol, ya me aburré.
Está esperando la NFL.
Bueno, Alex Oviedo te manda a decir que te despiertes un poquito. está esperando la NFL para chongarse, porque tengo muchas preguntas para ti. Entonces, por eso creí yo tener la curiosidad de la nómina, de la envergadura que tiene el Paris Saint-Germain y que tiene que sí o sí quedar campeón, pero perdió el partido importante.
No, mira, aquí hay un tema aparte que después habría que tratar, ¿no? Que es el tema Neymar. Neymar sí, ayer se fue expulsado y quería hacer ahí la bronca.
Hizo de pedo.
Y le hizo de pedo en el vestidor y bla, 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 y la chingada, ¿no? Pero Neymar lo llevaron al Paris Saint-Germain, o Neymar se quiso ir del Barça para ser Balón de Oro. Uh-huh. Ese era su principal objetivo, pero llegar a ser Balón de Oro. ¿No? Llegar a ser Balón de Oro. Si se hubiese quedado con Messi, ¿desde cuándo? Messi le dijo, yo te voy a dar el Balón de Oro. O sea, yo voy a hacer que tú seas el próximo ganador del Balón de Oro. Entonces, el objetivo principal era de Neymar individualmente ganar el Balón de Oro. Como equipo, ganar la Champions League. No se les ha dado. Está entrando en un proceso, yo veo al París como de desgaste de sus figuras. De Di María, de Neymar, del mismo Mbappé, de Verratti. O sea, está empezando ya a tener ese desgaste que se tiene con el paso del tiempo.
Yo creo que para la próxima temporada ya no van a tener a dos, tres estrellas que tienen en el equipo. Por ejemplo, el primerito, Mbappé, yo creo que ya no.
Pues ya se fue Thiago Silva, güey.
Thiago Silva. Y de ahí le vamos a seguir contando. Y la oportunidad, si se le puede decir, la generación de oro del París se le está yendo, ¿eh?
Sí, correcto.
Y yo creo que ya no la van a ganar la Champions League.
Extrañan a Cavani, ¿eh?
Extrañan a Cavani.
Matador.
Lo hicieron a un lado bien, culero.
Pues sí, pero también ya está grande. Entonces, va a estar buena la sesión europea, mi estimado.
Se va a poner bueno. Ahorita,
sabroso.
En las rápidas vamos a tocar un poquito lo de la Champions. Voy a quitar esta la chingada ya porque se nos acabó el tiempo. Nos vamos a pasar al siguiente tema, que es la NFL. Vamos a entrar un poquito a lo que pasa. Dime.
30 segundos, porque la NFL va a estar extenso 15 minutitos. Se viene, porque es importante resaltar que se nos pasó, personalmente a mí y a Negro, que creo que somos metidos en el fútbol mexicano.
Sí, es su responsabilidad.
Viene la Conca Champions. Que son putazo de partidos. O sea, van a haber equipos que van a tener... El Rayados va a tener 6 juegos.
¿Quiénes
están en la Champions? 8 juegos. Espérame, 8 juegos en el mes de abril, güey.
O sea, de la carga de partidos.
Sí, viene el desgaste. Partidos, o sea, porque Rayados pospuso su partido, que creo que va contra Chivas, y entonces es la jornada 5 hasta ahora, güey. Y luego es ida y vuelta a la CONCACAF, y luego son la doble jornada. O sea, va a estar sabroso.
¿Qué mexicanos están en la Conca?
Chivas, América,
Azul,
León, Cruz Azul.
Todo para ganar es un pinche trofeo de vidrio soplado y no.
Bueno. Entonces, empieza ya este fin de semana, esta semana.
Sí, va a haber mucho desgaste.
No mames. En fin, vamos a entrar a la NFL. Una de las cosas que más sonaron y de los últimos años, de los movimientos más agresivos, fue lo que hizo San Francisco. No es porque sea mi equipo, sino que hay que hablar de lo que pasó con San Francisco.
Se la mamaron por eso.
Estuvo impresionante. Les vamos a poner aquí en pantalla rápidamente cómo estuvo el show. Aquí lo tiene.
Para bien o para mal, Ever.
Estuvo muy impactante lo que pasó. Fíjense lo que pasó. San Francisco obtuvo el pick número 3 del draft del 2021. Eso, y los delfines de Miami obtuvieron el pick número 12 de este draft.
Los delfines de San Francisco.
Los delfines de Miami, el pick número 12. El pick número 3 de este mismo draft. El pick 1 del 2022. El pick 1 del 2023. Uh-huh. Esto lo que a mí me dice, Pollo, y te paso la palabra porque estás muy calladito. Lo que a mí me dice es que San Francisco está pensando en quedar en los primeros tres lugares en las próximas tres temporadas y que no van a necesitar tanto esos picks, porque son un equipo que quiere campeonar o que quiere llegar a altos, porque está regalando su futuro por un posible quarterback, que ahorita vamos a platicar de eso, que puede que le dé, puede que no le dé, ya sabemos cómo son la NFL con los novatos, pero acaba de tomar la decisión que le va a impactar los próximos 10 años de su existencia al equipo de los 49ers, ¿no?
Los Niners acaban de hacer esto.
Sí, all in.
All in.
All in. Cuidado con el agua.
Ya no hay.
Hay mucho equipo en la mesa. Sí. All in, dijo San Francisco. Exacto, all in, dijo San Francisco.
All in, güey. All in, güey. No hay de otra, güey. Dijeron, vamos.
Es el momento.
Exactamente, es el momento. Mira, es algo bueno. Lo veníamos diciendo y comentando hasta fuera del área del aire.
Perdón. Del aire, sí.
De John Lynch,
¿sí?
Que es muy agresivo. Y hay que ser agresivo para ganar campeonatos.
Pero no en la vida.
Sí. O también. Sea, si no eres agresivo, o sea, el ser agresivo o te gana campeonato o te deja en la mierda. Pero pues es que si eres conservador, pues siempre vas a estar así a medias, güey. Y este güey va por todos. ¿Eh? Sí, vas a ser los Browns de toda la vida, güey. Este güey está siendo agresivo. Y no nomás por hacer todos los cambios, sino porque dijo, ya la cajeteamos porque no nomás fue él, Shanahan escogió a Garoppolo, ya la cajeteamos con él. No nos vamos a esperar hasta que se termine su contrato, como todos lo hacen. Vamos a matar esto, ya la cajeteamos, aceptamos nuestro error y vamos por esos picks.
Ahora,
cuenta la leyenda que Kyle Shanahan fue con John Lynch y dijo, quiero que me consigas un pick alto, pero me quiero quedar con Jimmy G. Cuenta la leyenda.
Ahora están diciendo.
Que quieren un pick uno.
Que quieren una ronda. Espera, se llama ronda uno.
Ronda uno, perdón. Quieren una ronda uno que yo personalmente no creo que lo valga. Yo no creo que Jimmy Garoppolo valga una ronda uno.
Pedo. Stafford valía dos rondas.
Yo prefiero Stafford que Jimmy.
Yo también prefiero
Stafford. Sí, pero espérate. Dos rondas, uno más Goff.
Bueno, y
por. Son quarterbacks.
Yo pienso que San Francisco lo hace porque sabe que está sólido en todas las posiciones. Eso era su único detalle, la que pieza. Probablemente era lo que le faltó para ser campeón hace dos temporadas.
Oye, pero como para contratar, todos no lo sabemos, estamos hablando por un hecho que es una realidad, que San Francisco se murió porque va por un quarterback.
Claro, claro.
Entonces, va a conseguir uno de los cuatro quarterbacks que están ahorita sonando, o hasta cinco.
Sabrosotes.
Pero ahorita lo que yo quiero platicar también.
Sabrosotes.
Y yo no, si no me acuerdo cuándo, porque se proyecta que se van a ir cinco quarterbacks en los primeros 10 picks. Yo no me acuerdo en un draft que haya habido tanto tráfico de quarterbacks.
No.
Es inaudito, ¿no? ¿Cómo se dice?
Inédito.
Inédito. Gracias. Aplausos para Pierre. Es inédito de eso. Y lo que está sonando mucho, que es lo que no entiendo, que quiero poner en la mesa, a lo mejor a la gente que está más empapada, porque ahora el que a lo mejor se va a quedar un poquito más callado es el negro. Ahorita te voy a tirar una, puto.
No, yo.
Ahorita te voy a tirar una.
Mucha pinche NFL, pues, le voy a decir,
la mitad del programa, güey.
Ok. Esto que tienen en pantalla son los tres, cuatro quarterbacks que son los que van a tratar de ser los primeros cuatro picks. Déjame quito el logo del Chile para que se vea la cara del Trey Lance. ¿Qué es? A ver, pollo.
¿Trevor Lawrence?
Te está faltando uno.
Sí. Ese es el probable. ¡No, cállate! Espérate.
Es el tapado.
Trevor Lawrence, Zach Wilson,
Justin Fields
y Trey Lance. Son los cuatro corebas que están sonando más. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el amor de Jesucristo.
Jesus Christ.
Hay gente que está poniendo mock draft y que está poniendo a San Francisco llevándose al Mac, que quién sabe quién chingados es.
¿Mac Jones?
Quiero ese mugrero de coreback. ¿Por qué? Porque todo mundo lo ha puesto como un quarterback.
¿Es el estilo que te gusta?
No, ¿sabes
qué te estás viendo? Te estás viendo como pollo hablando de contención de la Liga MX, güey.
Mira.
Ya estuvo.
Yo creo que no lo viste jugar, güey.
Mira. No, sí. Mira. Bájale de huevos un poquito. Yo no estoy tan empapado en la NCAA como el pollo puede estar. Él sí los ha visto jugar un poco más. Sí. Pero cuando yo sé que San Francisco va a agarrar uno de ellos, me ha aventado clips. Y para mí, lo dijo el mismo... Trevor Lawrence, se me va el nombre, el pinche de Ohio State.
Justin Fields.
Él mismo dijo, yo soy el mejor quarterback de este draft.
Ah, pues sí, claro, le preguntas al...
Por eso.
El décimo quarterback te va a decir lo mismo.
Por eso. Pero si tú le preguntas a un quarterback y le haces la pregunta, ¿quién es el mejor quarterback? Muchos van a decir, fíjate que es una generación muy chingona, hay mucho, y se va a ver un poquito. Pero él dijo, yo soy el mejor quarterback, y los demás me la pelan. Básicamente dijo eso.
Self-confidence.
Así dijo.
No,
sí.
También tiene la confianza de decirlo porque le ganó a Trevor Lawrence en semifinales.
Mac Jones se llama el otro güey, el de Alabama, ¿verdad? yo me he empapado de estos videos, he visto videos tras videos que me manda a veces Pollo, que yo veo es, y la verdad, yo sí veo llenos esos tres, veo llenos a Trevor Lawrence, a Zach Wilson, pero yo no veo a San Francisco agarrando otro quarterback que no sea Justin Fields.
Si tú te pones a ver videos de highlights, hasta yo te puedo hacer unos sí, de Luis Alfredo.
Todos, yo iba a decir eso, güey. Yo iba a decir eso.
¿Es la verdad?
Todos los jugadores del highlights son Messi, güey. Todos son Messi.
Sí, güey. Okay. Ok, pero los highlights, como todos son buenos, los highlights de
Digo, Luis Alfredo era buen quarterback antes, ¿eh? O sea, no lo dije de
ya, sí, prosigue, güey.
Los highlights de Mac Jones no se comparan con los highlights de los demás. Los demás están... Entonces, ¿por qué muchos especialistas están poniendo y mucha gente dice... ¿Cómo son pendejos? Si San Francisco va a ganar a Mac Jones, hubieran podido quedar en el 2 y iba a estar ahí todavía.
¿Tú quién quieres?
Sí. Chequea el comentario que puso Alex Oviedo.
¿Por qué me preguntas eso, güey?
¿Tú quién quieres, güey?
Chequea el comentario que puso Alex Oviedo del último.
¿Qué dijo? ¿Qué puso Alex Oviedo?
Mac Jones es un billete falso igual que Wentz.
¡Ah! ¡Aplausos! ¡Aplausos, Alex Oviedo! ¡Aplausos!
Pero ¿por qué,
güey? ¿Tú quién quieres, hijo?
Yo, mira... Esa es una pregunta muy difícil. Y ahorita nos pasamos a lo siguiente porque no quiero quedarme...
Te digo esto. Rápido porque la ver, explicación rápido, de los scouts, de lo que sí. dice de cada uno, no nomás de lo que digo, lo que opino yo, güey. ¿Qué tiene San Francisco, güey? ¿Por qué saltó hasta el 3? ¿Por qué dio tanto para bajar?
Yo creo que porque ya saben a quién quieren.
No solo eso, ¿por qué? ¿Por qué dicen, necesito ahorita ya un quarterback de novato? Así, bueno,
pues porque están a un quarterback de ser campeones.
Exactamente. ¿Qué tenía Mac Jones en su equipo?
Ey, es lo que viene hecho, un buen receptor.
Equipazo de no mames. Tenía probablemente la mejor dupla de receptores que se ha visto en mucho tiempo. Me vas a decir, un año antes, igual Alabama, que es una máquina de hacer receptores ahorita. Tiene dos receptores que se van a ir en el top 10, güey. Y sabía darles la bola. Tenía un buen corredor, que es Najee Harris, y le daba bien la bola, pasecitos, a la cerrada. Manejaba el balón excelente, ¿sí? Manejaba la ofensiva excelente, lo que él quería hacer. ¿Qué es Shanahan? Shanahan es
un genio,
es el sistema. Él necesita a alguien que le maneje el sistema a la perfección. No necesita exactamente que puede hacerlo bien. Si lo agarras en fin, no van a decir, ah, pinche pobre pendejo. No, no. O sea, a mí me gustaría Justin Fields porque le va a abrir, las posibilidades por la read option y todo eso. Pero Shanahan necesita, ya tiene dos receptores excelentes para el sistema, mejora la cerrada que puede tener para su sistema, buenos corredores, que el que tengas te va a hacer más de 1,000 yardas en la temporada. Él necesita a alguien que le corra el sistema a la perfección, güey. Eso es lo que necesita porque su sistema funciona. No es un sistema como el de Aaron Rodgers, de que Aaron Rodgers hace magia. El de Russell Wilson, que puta, güey, manda la jugadita que corre Russell Wilson así como que se quita todo y luego tira pase, güey. O sea, es un sistema probado sí. y bueno. Entonces necesitas a alguien
confío.
Que te lo
Confío en, en el general manager y confío en el coach que me encantan.
Y ese es Fields.
Ese es Fields. Pero...
¿Y ese es Fields?
No,
ese es Mac Jones.
Me preguntaste a quién quería yo. Yo quiero a Zach Wilson, pero no me va a tocar.
No.
¿Cómo sabes?
Porque no me va a tocar. Primero, sería una sorpresa masiva, es el segundo. Sería una sorpresa masiva, pero quién sabe, porque los Jaguares y los Jets tienen historial de hacer puras pendejadas.
Sí, con mis equipos no te metes.
Es la neta, es la neta. Hacen históricamente hacen puras pendejadas. Sí, entonces, a lo mejor se tragan esto de Justin Fields, el mejor quarterback, y les dices, oye, no, pero a lo mejor sí es cierto, vamos a ganar este
Jaguares,
güey.
Jaguares va, Jaguares va por Justin Fields, es por el coach que trae, que es el ex-entrenador
bueno,
de Justin Fields.
Bueno, si agarran a Justin Fields en primera, yo voy a brincar de emoción porque me va a tocar Zach Wilson o Trevor Lawrence.
Ok.
Entonces, yo quiero, mi respuesta es, porque a mí me gusta mucho un quarterback que sea versátil, pero que sea 100% quarterback. Agarra la bola, ves tus opciones, mando la bola.
Entonces, ¿por qué no quieres a Mac Jones?
Porque hay uno... Ok, sí hay Mac Jones, pero porque hay mejores que él.
¿Quién?
Zach Wilson y Trevor Lawrence.
Sí, pero no los vas a tener.
Es lo que les está diciendo.
Exacto. Es lo que está diciendo.
Que en el dado caso de que estos güeyes hagan una pendejada a Jacksonville, que normalmente
hacen. Pero si ya me tocó, ya me tocó Justin Fields o Mac Jones, no sé a quién quiero porque uno no me gusta y el otro es un quarterback que se va a salir corriendo. Y que para mí esos quarterbacks en 5 o 6 años se desaparecen.
Ahora, menos Patrick Mahomes, una cosa, Russell Wilson. Espérame. No porque corra con 4.44, que fue lo que corrió Justin Fields, quiere decir que sea un quarterback que corre primero.
Es correcto.
¿Sí? No porque corras a madres, quiere decir que sale. Se ve que Justin Fields en varios juegos tiene 1, 2, 3, 4 y tira su cuarta opción.
En college.
En college. Sí. Y es lo mismo en NFL, güey.
Ken Dorsey.
Tienes que leer. Ken Dorsey. 1, 2, 3, 4.
El ejemplo que yo tengo en mente, Ken Dorsey, que era un genio en college y llegó a la NFL y fue una mierda.
¿En qué ronda lo agarraron?
Diego, pero así puede ser.
¿En qué ronda lo agarraron? En la séptima ronda agarraron a Ken Dorsey.
Así puede ser mucho.
Bueno, hay muchos ejemplos mejores de eso. Bueno, Jamarcus Russell.
¿Puedo hacer una pregunta?
Güey, Jamarcus Russell lo agarraron los Raiders.
Es una basura. Pero es otro ejemplo de cuervas que, oh, no mames,
puedo hacer.
¿Me dejas acabar? Que vienen de college diciendo, este güey es un genio, es el mejor, es el próximo Michael Vick, llegan a la NFL y se pudren.
Yo creo que Jamarcus Russell salió la peor generación. Yo vi un documental en NFL Network, que es la peor generación que hace
los quarterbacks.
Por eso salieron ese güey.
Okay, Jamarcus Russell le pintaron un 6 o un 4, no sé cuál se, cómo se diga, güey. Los Raiders, que le dijeron, a ver, veme este video. Ve este video y me dices mañana qué viste. Y luego regresa al día siguiente. Ah, sí, estaba bueno el Blitz. Y le dieron un video en blanco. Sí.
Que no, o sea, no estudiaba.
Entonces, no se puede combinar.
Haz tu pregunta.
Discúlpame. Dicen que son 5, ¿verdad? Corebacks que pueden salir en la primera.
Más. No digas Trask.
No. Va a ser una pregunta, güey. Es que yo, personalmente...
Lo amas.
Trask, sí. Personalmente, y Pollo sabe... más que ustedes, porque es mi carnal, yo veo mucho colegial, güey. O sea, todos los jugadores que de esos que están, no sé, todos, pero todos esos los veo a la perfección, y yo considero en la cuestión de Mac Jones, porque es un sistema, pero no veo tanta NFL como ustedes, güey. Entonces, ¿realmente hay equipos que necesitan los 5 quarterbacks en primera ronda, güey? ¿O es porque como son buenos tienes que agarrarlos? Es pregunta.
Déjame, sí, te saco. A lo mejor el los equipos en la tabla de la NFL.
O sea, los Jets.
Mira, así de fácil. Lo necesita Jaguares, lo necesita Jets, lo necesita Niners. Los Panthers. Primeros tres van a ser Panthers y Chicago.
Hasta Patriotas.
Ahí están los 5. Hasta Patriotas, sí.
Chicago, Patriotas,
güey.
También.
Sí, güey, Chicago son no tiene quarterback, güey.
Por lo menos son 6 equipos que lo necesitan, sí, y hay 5 quarterbacks.
Sí, que su apuesta ronda de que tienen de ahorita de quarterback no es la primera. O
sea, ¿y qué va a pasar con los Dallas Cowboys?
Dallas ya se la juega totalmente con Dak. Okay. Y nosotros vamos por un corner.
Nosotros.
Okay. Por defensa.
Sí, los vaqueros.
Para pasarnos de tema, negro.
¿Qué opinas, Tinito?
Tú que está, va a ser otra vez por el segundo año consecutivo, la NFC West va a ser la división más cabrona de toda la NFL. Donde los quarterbacks que están funcionando va a ser el novato de San Francisco, que a lo mejor puede empezar desde inicio. Russell Wilson, Matt Stafford y Kyler Murray. ¿Contra quién te quieres enfrentar dos veces? ¿Contra un de San Francisco? ¿Contra Jimmy Garoppolo o quieres poner al novato?
Ah, no, pues a Jimmy. A Jimmy. Yo te los dije la semana pasada. Para mí, Seattle va a ser el último de su división.
Fuertes declaraciones.
Para mí.
Sabrosote, güey.
Veo ahora, si de por sí ya estaba cabrona, la veo ahora todavía más cabrona porque San Francisco el año pasado fueron sus lesiones.
Sí.
Arizona viene reforzado y el cambio de Stafford para los Rams se me hace que nos van a hacer mierda, güey.
Yo no creo que los Rams vayan a estar tan mañados, güey.
Yo sí.
Creo que sí,
güey. Ah, tiene la mejor defensa de la liga, güey.
Yo siento que van a ganar la división.
Es otro de los 5 mejores sistemas de coaches ofensivos genios, que es Sean McVay.
Muy joven, güey.
Sí, muy joven. Y
hay que ver cómo funciona.
Y ahora con un buen quarterback, no mames.
Es lo que pensamos, que es un buen quarterback, porque nunca estuvo respaldado. Sí. Ok, vamos a verlo ahora.
Pues imagínate.
Con un buen equipo.
Sin estar respaldado, llegó a las 5,000 yardas como 4 veces.
Pues vamos a ver qué pasa.
No sale la cara.
Digo, 5,000 yardas 4 veces, 2 veces.
Ok, Alex Oviedo, que está muy participativo, te agradecemos. Cuando solo tienes que poner la bola a ese nivel, lo tienes que hacer, a diferencia de otros corebas que demostraron ser élite cuando no tenían las mejores armas.
Entonces,
okay, tiene razón. Nos vamos a pasar rápidamente, igual en la NFL, antes de brincar a las rápidas, y es que está buscando, justo cuando pensábamos que ya se acaba la vida de Tom Brady, estamos equivocados por otro año más, y acaban sacar la noticia de que Tampa Bay se queda con sus 22 titulares con los cuales quedaron campeones el año pasado. ¿Van por el bicampeonato? ¿Tienen para bicampeonar?
No,
mira.
El bicarbonato.
Sí tienen, güey. O sea, sí tienen. Porque por el simple hecho de que quedaron campeones y van a volver van a repetir a su equipo, pues claro que tienen para ser campeones. Pero, pues es lo mismo que Chiefs, güey. O sea, los Chiefs trajeron a 20 de sus 22 titulares el año pasado. Llegaron a playoff y llegaron al Super Bowl, pero ¿qué pasó? Las lesiones se lo chingaron. Mataron. ¿Qué va a pasar ahora con un juego más? Que es lo que yo decía. Un juego más en la ¿cómo se llama?
Ya estuvo.
En la temporada, güey. Todavía tienes más riesgos de lesión. O sea, aún más es la suerte del que llega sin tantas lesiones. Ya lo comentamos. Tampa Bay tuvo mucha suerte de jugar contra dos equipos muy fuertes lesionados, que fue Green Bay, que un juego antes se le lesionó su tackle izquierdo, Bakhtiari. Correcto. Y
Kansas
le dio con un chorro de presión a Packers. Right. Y aún así los Packers estuvieron a una nada a ganar y perdieron por una controversial interferencia, ¿verdad? Y luego los Chiefs lo mismo. Tenía cuatro linieros ofensivos lesionados, güey.
Es la pregunta. Oye, para todos, güey.
Háblanos un poquito nada más rápido antes de pasar al siguiente tema de este nuevo cambio de 17 juegos. ¿Cómo impactó a la NFL y cómo crees que va a impactar a la NFL?
Pues bueno, todos están diciendo, para empezar, yo no sé por qué se quejan los jugadores, güey.
Pues porque a lo mejor es, pues es la chinga.
Mames, ajá, motor que ganan, güey.
Exacto. Sí, ¿por qué se quejan los jugadores? O sea,
oye, bueno, uno como jugador siempre quería jugar más, o sea, decía, exacto, no mames, un juego más, güey. Qué chico.
Deja tú lo dices porque qué chingo en juego uno más. Sí, pero güey, espérate. Tú tienes 4 años en promedio o 3 años en promedio de vida, güey. Eso es lo que tiene un jugador de NFL. ¿Okay?
Qué feo, qué triste.
Pues sí, güey.
Es la realidad.
Es un deporte de contacto.
Es la realidad, porque muchos piensan, no, no mames, que Russell Wilson y él. Pues sí, güey, estás pensando en el 1%, en el 2%, o la élite, güey. Tienes que pensar en la vasta, ¿cómo se llama? En todos, güey.
Sí.
Entonces, es mejor para todos porque van a recibir más dinero por año. Que tienes 3 años, pues bueno, mínimo esos 3 años, wey, vas a ganar más lana.
Homas,
entonces, wey, sí, pero no nomás es un juego más. Es que la diferencia fue que en esta off-season, güey.
Quitaron uno de pretemporada, ¿no?
Quitaron uno de pretemporada, pero en esta off-season, la NFL acaba de saltar de $6 billones a ser una empresa de 11 punto, quién sabe cuántos billones de dólares, güey. O sea, si ya era antes la liga más importante del mundo, monetariamente hablando, ahora es doblemente más importante que todo el mundo, güey. Así de fácil, güey. Entonces, obviamente, pues bueno, ya estamos pagando mucho y todo. Las televisoras dijeron, pues dame algo más.
Más show, más dame show. Show.
Nosotros como más aficionados, sangre, le damos gracias a Dios a eso, güey.
Claro, y ya fueron dos cosas.
Más juegos.
La semana 17, más bien, el juego 17, y aparte los playoffs, que ya lo subieron a más
equipos.
A un equipo más, que ya son.
Y las novias y esposas están tristes porque es una semana más de NFL para nosotros.
Así.
Yo creo muy en lo personal,
dímelo,
para que no me van a echar madres ni nada.
De todos modos,
que eso sí, y me gusta. Que Patriotas ya se la tira a la maca, güey. O sea, ya cumplimos, ya, Tom Brady y Gronkowski, todos.
O sea,
Patriotas,
es
entrada.
Patriotas,
acaba de,
¿Patriotas?
Yo. Se acaba de gastar un mundo.
Tampa, me equivoqué, disculpe. Yo creo que Tampa ya fue y ya.
Quedé campeón.
Tom Brady
no
es así.
No creo, güey, porque.
Ya quedé campeón en mi
ciudad. Que se quedaran todos los
titulares.
Los jugadores, los titulares. Se gastaron una la nota.
Yo no me refiero a la cuestión empresarial ni al coach, ni nada, pero los jugadores, a mí se me hace porque es un chip que puede llegar a pasar en un, no mames, logramos la que nadie pensaba y de repente, o sea, no, yo no lo veo como una dinastía, sobre todo porque el quarterback no es para una dinastía.
Yo quiero.
No, pero es una corta dinastía, güey. Las dinastías de la NFL se pueden hacer en 3 años, güey.
Uh-huh. Yo me voy un poco, dime.
Tengo una pregunta, ¿qué va a agarrar New Orleans? De coreback ahora con que Drew Brees se fue.
Puta, se me hace que no va a agarrar nada, güey.
A mí se me hace que no.
Se lo va a jugar.
Yo creo que va a agarrar a alguien de.
Wilson. A mí se me hace que va a tener una mala temporada para el siguiente año tratar de agarrar un coreback. Que no vienen corebacks tan buenos.
Una corta reconstrucción.
Una corta reconstrucción.
Con el permiso de tus señores padres. A ver. Si Tampa queda campeón, yo me doy vueltas desnudo, güey, aquí, güey.
Yo me uno.
Ahí está, ¿eh?
Está quedando aquí.
No, corremos.
Es más, no.
Cosas desnudo,
gracias a Dios, no.
Ya
va
sé,
pasar.
Ya sé.
¿Por qué no dicen como 20 hot dogs, güey?
No, espérate. Ya sé.
Porque no podría, güey.
Oye,
un cachetadón.
Oye, Piti, ¿se queden con la condición física de hacer una trayectoria y agarrar un pase?
Ah,
sí.
Ok. Yo voy a hacer el centro y tú el quarterback. Y encuerados tú y yo vamos a no, yo te, si yo te voy a centrar encuerado.
Sí.
Tú qué asco, güey. Qué asco.
Oye, wey. Y nada de shotgun, ¿eh?
No.
Formación shotgun, no.
Ay,
bro. Ahí, güey.
¿Quién va a ser el centro?
Yo voy a ser el centro.
Yo voy Dios centro. Quiere y Tampa quede campeón, güey.
No.
Así de seguro
estoy que Tampa no va a quedar campeón,
güey. Así de seguro estoy, güey.
Estoy contigo. Yo me voy con las palabras de Steve Harvey que dijo en unos honores, que dice, ¿por qué no todos se juntan su dinero y mandan a matar a Tom Brady? Eso dijo Steve Harvey.
No, dices tú.
¿De quién es Steve Harvey?
Steve Harvey es un comediante afroamericano en Estados Unidos que en los honores dijo eso. ¿Por qué?
Buenísimo.
Todos estamos aquí nada más por culpa de Tom Brady. ¿Por qué no juntan toda su lana que tienen un chingo mal y lo mandan matar?
No.
Y todo así como, ¡hola!
Se la
sí, estuvo muy pesado. Sí, o que contraten a Moe Sisla que le vaya a dar un palazo en la rodilla.
De los Simpsons.
Harvey es el creador de 100 mexicanos dijeron en la versión gringa.
No, es el creador.
Ah, bueno, es el conductor.
Es el conductor. Phil Dawson era el creador. Muy no bien. Era Phil. Ya se me olvidó. Richard Dawson.
Hombre.
Bueno, vamos rápidamente a las rápidas en la Champions. Aquí están la Champions, negro. Vuelves a tu hábitat. Mójate. Mójate, negro. Bayern contra el Paris Saint-Germain. Manchester City contra el Borussia Dortmund.
City.
Nuestro City.
Real Madrid contra Liverpool.
Hijo, Madrid. Cabrón. No, yo creo que Liverpool.
Liverpool anda mal, negro. Liverpool anda mal, güey.
Yo creo que Liverpool.
Anda mal.
Y tiene que haber una sorpresa, güey.
Yo no creo que sea.
Aparte,
eso,
el Madrid la tiene difícil en la liga también.
Y el Porto contra el Chelsea.
Porto. Esa es la sorpresa.
Voy con el Porto.
Alemania, Francia, Inglaterra, Alemania, España, Inglaterra, Portugal e Inglaterra. Inglaterra.
Ya lleva ratito, ¿va?
Yo
ya
creo que va a repetir el Bayern. Yo creo.
Yo creo que va. Yo creo que es la temporada de mi Citizen para la despedida.
¿Cuántas veces he escuchado
para
eso?
La, no, 3 años nada más. Para la despedida.
Es el Cruz Azul.
Para la despedida del máximo anotador histórico en el club y el máximo anotador histórico extranjero en la Premier League.
No te el dejes. Día que el Cruz Azul Sergio, quede campeón, el va a quedar campeón el
City. No te dejes, güey.
Sergio el
Cuna, no te dejes. La temporada pasada, Pete dijo que iba a quedar campeón Dallas. Así de fácil.
Tiene que pasar un milagro para que el City quede campeón.
Y hay muchos curazulinos por ahí que nos están viendo que los entiendo ahora, güey.
Bueno, ya empieza la ronda de la Champions la semana para que esté pendiente porque son juegos que no se pueden perder. Que realmente no se pueden perder. Son de otro nivel, aunque esté en cualquier instancia la Champions es de otro nivel. Directamente para ti, la Fórmula 1. El quinto lugar milagroso de Checo Pérez. Lo que hizo Checo Pérez.
¿Por qué es milagroso, güey?
Lo que hizo Checo Pérez fue algo que, bueno.
¿Ya lo compras, Diego?
Yo nunca no lo he comprado.
¡Anda, hijo de tu puta!
Estuviste como Luis y Pitti con lo de Malek, güey. ¡Qué culero!
No, te voy a decir lo que pasó. No, ponte los audífonos, puñetas. Te voy a decir lo que pasó. En este deporte, no puedes competir si no estás en la escudería correcta. Checo estaba corriendo un carro de la chingada. Nunca iba a hacer nada Checo Pérez, sí o no, en esa escudería. ¡Nunca!
Okay.
Aunque hubieras puesto a Michael Schumacher a Hamilton, no, en ese carro nunca habría hecho nada.
Y ganó un pole sin querer.
Ok, sí.
Pregunto. ¿Fue sin querer?
No, fue sin.
Segunda vuelta iba en último lugar, güey.
Mi pregunta fue: de lo que hizo milagrosamente Checo Pérez, señor, con un carro que vale la pena.
Sí, señor.
La primera vez en su carrera que tiene un carro que vale la pena.
Sí, señor, es correcto eso.
Entonces, Checo Pérez se le echó a perder en la pinche pista, en la vuelta 1, el control se le apagó todo el carro.
Correcto.
Me aventé el video de la comunicación que está espectacular.
Sí, güey, parece de película, güey.
Parece de película, que le dicen, que el Checo Pérez dice, ¿qué chingos pasó? Y no sé, ya lo estaban echando para atrás. Y Checo Pérez dice, ya prendió, por favor, déjenme agarrar el carro. Ya lo estaban empujando el carro. Y Checo Pérez dijo, me voy. ¡Le doy vuelta, puto! Dijo.
Sí, no, ya.
Entonces, se fue del lugar 20.
Ya llegó su
lugar.
Papá y se dejó tu puta madre.
Exacto, así.
¡Ya llegó su papá y se dejó tu puta madre!
Así dijo Checo. Y del lugar número 20, con 2 pit stops,
sí,
se fue hasta el número 5 y se ganó el driver of the
day. Oye, pero parecía, con este carro se ve la diferencia. Parecía que estaba jugando en easy, güey. O sea, rebasaba todos en rectas como si nada, güey.
Esos son los huevos que tiene Checo Pérez que nunca se le iban a verse mostrados en ese carro. Y aparte, mierda con la
aparte se nota en la comunicación que le decía, con cuidado, Checo, y el güey le vale madre.
Sí,
y
le dime.
No, es que lo que creo que sí lo comentamos la vez pasada. Este es el lugar que corresponde a Red Bull, ¿sí?
Ajá.
O sea, el piloto 2, que era Alex Albon,
que era una nalga.
Era malísimo.
Sí.
Pero malísimo. Y lo cambiaron literal en relevo a mitad de la temporada pasada, porque tienen otro que es Toro Rosso, que es como la segunda división con Atlas y Santos, pues.
Sí, sí, sí.
Y los cambiaron. A ver tú, vámonos, en medio de la temporada.
Trueque.
Entonces, es el lugar que le corresponde a Red Bull.
Sí. ¿Sí
me explico? Entre los primeros, pero que Max Verstappen es otro pedo. O sea, ese güey sí está muy cabrón. Entonces, yo creo que esta temporada va a estar sabrosota. Más mexicanos lo van a ver porque ahora sí van a hacer. Ahora sí Checo va a poder ganar, güey.
Porque ya tiene
con qué competir.
Exacto. Eso es lo que yo iba. Yo nunca dije que Checo era mal piloto. Nunca. Búscale y dime dónde lo dije.
A mí no me volteas a ver, güey.
Búscale y dime dónde lo dije. Yo nunca dije, Checo no va a ser ni madres en esa pinche escudería pitera en la que está. Y ahora, tarde en su carrera, tiene la oportunidad en la que le vamos a exigir, porque tú dices la otra vez, mínimo el quinto tiene que estar consiguiendo en todas las carreras.
¿Qué hubiera pasado si no se le hubiera detenido el vehículo?
No, pues quién sabe.
Esa es buena pregunta.
¿Cuántas carreras van?
Es la primera.
¿Cuántas faltan?
Son 20 y tantas.
Sí, faltan.
¿Cuántos pole va a tener?
En primer lugar.
O sea, ¿cuántos? Bueno, o ¿cuántos sea, podios primero, va a tener? ¿Uno, dos
qué
o tres?
Difícil, qué difícil.
Yo creo que unos 6, güey.
Unos 6.
Sí, me estoy mamando, pero yo estoy entusiasmado.
Y yo también.
Los 6 son muchos, güey, porque Red Bull Red Bull es un equipo en que realmente siempre le ha faltado el segundo piloto, güey. ¿Me explico? Porque tienes a Valtteri Bottas y Lewis Hamilton. ¿Qué?
El Mercedes.
Te voy a decir algo, güey. Dime. Cuando hicimos el programa, para que lo vean, para que les diga que lo vean, el del los jugadores antiguos o los deportistas antiguos, los nuevos, yo siempre he dicho que no tenemos que ver hacia el pasado y con el sentimiento y la chingada. No, Lewis Hamilton es el mejor de la historia, güey.
Oh, claro, estoy de acuerdo.
O sea, y olvídense que su magno es el mejor de la historia, Lewis Hamilton.
Por las circunstancias en las que está ahorita.
Y porque es el que más ha ganado campeonatos.
Por eso no me gusta discutir de antes y después, porque así, si pones a Michael Schumacher en esta época, con este paddock, con la telecomunicación que tienen ahorita, a lo mejor es el mejor de la historia.
No sé.
Por eso pues es que es algo que no hay que nadie va
a saber. Un deporte que ha evolucionado mucho y que ya manejan todo el pinche carro desde el paddock y no hay necesidad de que el piloto más que sus huevos para manejar.
Anda, Diego, no mames.
Los huevos, güey, el piloto ahorita lo que tiene sus instintos y sus huevos. El carro no lo maneja el piloto, güey.
No mames, pero el carro importa muchísimo. Lo acabamos de ver con...
Yo sé, si me sabes lo que me
dijeron. Sí, sí te entiendo.
Las situaciones que pasan en el carro no las maneja el piloto, se las manejan. Pero los huevos que tienen y el instinto de que tienen los pilotos es lo que hace que sean los pilotos que son.
Y deciden las
estrategias. Sí, totalmente, totalmente. Claro. O sea, estamos en el mismo canal, no me insultes.
Oye, y no, la última así...
Lo estoy mamando, cabrón, ya.
Milagrosita así de ahí, entró el hijo...
De Schumacher.
De Schumacher.
Que es un nalgón, ¿eh?
Mick Schumacher, no es nalgón, ganó la Fórmula 2.
Ah, bueno.
A chinga.
¿Qué, güey? A mí qué chingo me importa quedar en la Fórmula 2, en la Fórmula 1 va a ir a dar las nalgas.
Pues todo es un proceso.
Exactamente, güey.
Lleva la chingada.
Es novato, güey.
Y la última, güey. No, es que es bonito para que la gente que va a empezarlo, hablando en serio, que la va empezando a ver, dicen, ah, no lo dijeron en el Chile, güey.
Claro.
Aston Martin, después de un putazo de tiempo, regresó a la Fórmula 1.
Sí.
Con Racing Point, que se llamaba antes, que era el de Checo Pérez, Lawrence Stroll, que es el dueño, que literal es un pinche magnate canadiense, que estaba su hijo y Checo Pérez.
Papá de Paul.
Ajá. Entró con la con Aston Martin. Entonces, hay un carro muy histórico ya. Bueno, y ahora tenemos el motor, güey.
Bueno, nos quedan 4 minutitos. Comenzó la Major League Baseball, que es un deporte que tocamos poco aquí, pero que vamos a ir empezando a empaparnos un poquito más, porque es un deporte muy gustado. Yo me di un tiro con un compa que nos vio aquí en Instagram, que me puso como trapo, güey.
¿Por qué?
Porque yo dije que, y lo sostengo, el béisbol es el deporte más aburrido del mundo.
Estrategias, güey.
Me caga, no lo soporto. Yo
es
veo,
otra forma de apreciación.
Exacto. Correcto. Yo veo la Major League Baseball en la Serie Mundial y si ya están en el Juego 7. Eso es lo que yo veo.
Sí, okay. Es tu punto de vista.
Válido, válido. Exacto. Válido. No me gusta el béisbol, pero es un deporte...
Gran, un gran porcentaje lo veo hasta los playoffs. Exacto. Un gran porcentaje.
Sí. Es que es realmente cuando empieza a importar, güey. Eso de... Pues
también la NBA. 100,
es que son 128 juegos.
Cabrón, también la NBA es lo mismo. Mucha gente
se pone muy interesante, sobre todo a finales de temporada, el acomodo de comodines.
Ahorita están todos emocionados porque los Phillies, por ejemplo, llevan 3 juegos seguidos ganados. ¿Qué te emocionas, güey? Si son 3,000 juegos, güey.
A mí lo más rescatado, yo vi bueno, estuve viendo así a ratos el opening day, sobre todo vi el de Toronto contra Yankees, uh-huh. Muy buen juego. Lo que más me da gusto de ver es la gente. Ya hay gente.
Sí,
está sabroso.
Ya hay gente en los estadios, ya hay ambiente en los estadios, con obviamente pues hay ciertas restricciones y todo. La vacunación va en muy buen, allá en Estados Unidos van muy buenos números. Entonces, poco a poco se está regresando otra vez a ese ambiente que tanto extrañamos de ver en
el deporte. Hay una noticia que hay que compartir, que no va a haber mucho que discutir porque no sabemos, no somos muy empapados del tema, pero comenzó la temporada y la noticia es que el Juego de Estrellas se mudó de Atlanta por todas estas leyes del estado de Georgia acerca de la votación que está restringiendo o que tiene el potencial de restringir votación para la gente de color en Georgia. Entonces la MLB dijo, yo no me voy a dejar que estas pinches retrógradas de Georgia, uh-huh. Y aparte les lleve el Juego de las Estrellas, lo cambió de sede y se fueron encima. Ya ves que Estados Unidos está completamente dividido, igual que México, también México uh-huh. Está dividido en la política. Estados Unidos se fue encima, pero es algo, una iniciativa que hizo la Major League Baseball de decir, la estás cagando en tus políticas, me voy a llevar el Juego de las Estrellas de ahí.
Entonces, es bueno, es bonito.
Lo es bueno, vámonos. Ya están haciendo esto. Acabamos con la NBA, comienza. Yo vi una te la paso a ti, Pollo, porque vi una noticia que en represalia, te pregunto si es en represalia de lo que hicieron los Nets, ahora resulta que empieza la campaña de LeBron James de reclutar a Stephen Curry para la próxima temporada en los Lakers.
Esa es una farsa increíble.
¿Por qué? A ver, porque yo lo vi en varios sitios.
¿No? Sí, pero ¿sabes qué es lo que pasó, güey?
A ver.
LeBron James se lleva muy bien con Curry.
Ajá.
Curry fue la primera selección en el draft de las estrellas.
Sí. ¿Sí?
Que fue LeBron James y Kevin Durant. Y se llevan muy bien, son muy compas y andaban bien amigues ahí todo. Los dos son de Akron, güey.
Uh-huh.
O sea, los dos nacieron en el mismo hospital, güey. ¿Sí? O sea, literal. Es real. O sea, sí, sí, sí. Los dos nacieron en Akron.
Akron,
en
Ohio, güey.
Ajá, en el mismo hospital, güey. O sea, tienen eso, güey, son amigos y todo el pedo, entonces ya todos le están diciendo, ah, ahora que se traiga a ¿cómo se llama? Curry, ya quisieron a los Monsters en, de Kevin Durant, güey. Entonces, o sea, realmente eso es de la raza, güey, de Twitter, güey. O sea, que no fue creado eso por el, ¿cómo se llama? No sé,
tiene sustento.
Es un rumor.
Pero de ahí se hacen buenas
pero historias, exacto. Wey. ¿Y crees que LeBron James está haciendo esto que diga, oye, ¿por qué no? Porque si no, los Nets nos van a pasar por encima.
Mira, es difícil porque para cambiar, dar picks por este, ¿cómo se llama? Curry. O sea, necesitas dar, le dices, güey, te doy el estadio y te doy hasta Justin Herbert de Los Ángeles, güey. O sea, tienes que hacer cambios increíbles por este Curry. Es imposible. Y lo otro sería de que se le acabara el contrato y todavía tiene contrato vigente por otro año más, güey. O sea, sería muy difícil. ¿Puede pasar? Sí, sí puede pasar. Pero no es como que ya lo está haciendo LeBron James,
güey. A mí me encantaría. Ya para terminar.
Estaría genial, güey.
Las redes de Brooklyn, güey.
Las redes de Brooklyn. Ya para terminar, le acabo de poner aquí en los comentarios una liga de YouTube, porque esta semana la sobrevalorada, forzada y muy extraña y horrible película de Space Jam ya sacó su corto para que lo vea aquí abajo con LeBron James. Horroroso, no tiene nada que ver para mí si es Michael Jordan o si LeBron James.
Un poco.
No, fíjate que no.
Sí, porque desde antes, cuando se anunció, dijiste, ¡qué mugrero! Este LeBron James no tiene quién sabe qué. O sea, desde hace mucho lo dijiste. Entonces no salgas con eso.
¿Viste el corto?
No.
¿No lo viste?
Yo sí.
¿No lo viste?
¿Tú lo viste?
¿Te emocionó?
Yo dije.
¿Te emocionó?
No hay necesidad.
A mis sobrinos les emocionó un putazo.
No hay necesidad de rehacer una película. Hollywood está hasta la madre, está rehaciendo películas. No hay necesidad de rehacer Space Jam. Pero bueno, lo hicieron para las nuevas generaciones. Vi el corto y le metieron tanta tecnología, tantos colores, tan forzada que a mí no me gustó el corto y se me hace que no va a ser ni siquiera la uña de lo que fue Space Jam.
Entonces, te voy a decir una cosa.
¿Puede ser eso?
Cada cosa es para su época y esta época eso es especial para esta época y va a ser que va a ser un hit.
Exactamente. Lo acaba
eso quién sabe.
Eso lo dijo.
Eso lo hemos visto en muchas películas que va a romper la taquilla y acaban siendo una caca.
Mira, tienen razón los dos. Tienen razón el negro de que las expectativas y puede que no sea, pero sí es cierto lo que dices, güey. O sea, va a la época, güey. Claro, o sea, va a la época. Mira, así de fácil. Así de fácil. Una de las tres películas favoritas de la historia de Luis Alfredo era
Space Jam,
güey. Entonces, que Luis te diga, oye, va a estar padre, vamos, hay buena expectativa, está bien. Yo con mis sobrinos lo veo, hay buena expectativa.
Es lo que te aquí en los comentarios le puse el trailer subtitulado al español para que lo vaya y lo vea y nos dé su opinión para el próximo programa.
Bueno,
y
lo compartió.
Exacto, lo compartí para que lo vean y juzgue usted, estoy dando mi opinión y se me van encima. Dicen que la manzana baja kilos.
Y el plátano talla.
Nos vamos, jóvenes, gracias por acompañarme. Dime.
Serio.
Dime.
Para que después, hay mucha raza que se cree muy basquetbolista y no conoce ni quién chingos va al draft. Mañana no se pierdan la final de colegial.
Ahí está.
Gonzaga contra Baylor.
Gonzaga.
Para manera de ganar de Gonzaga. No
sé, pero para que ganó. Vean a los jugadores desde antes y no estén diciendo que quién es Mac Jones.
Bueno. me voy a hacer de los oídos chiquitos. Vámonos. Gracias. Nos vemos el domingo que entra. El domingo que entra vamos a grabar episodio, vamos a grabar el semanal para que esté pendiente de todos los productos que le ofrece Deporte al Chile. Gracias, jóvenes. Que tengan una excelente semana. No,